Amigos, de regreso con ustedes al máximo. Fíjense nada más, estamos de regreso, claro, de manera remota. Happy Thanksgiving y todo eso. Esperemos que usted pase una semana. Usted está en Estados Unidos, pero también en México y diferentes áreas del mundo se celebra el afamado Thanksgiving, que pues como que cruza el universo. Y bueno, ahí está, Happy Thanksgiving. Tenemos mucho de qué hablar, pero primeramente quiero agradecer. Es tiempo de dar gracias, ¿no? Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Yo quiero agradecer al gran Iván Zúñiga, el chico maravilla que hace posible a través de DSI Productions estas transmisiones, estos programas, y él está al filo del cañón. Él siempre está moviendo, ahora sí que todos los controles con la gente de Stolen Water y con Becca y con Mike y con todo eso. Y nosotros aquí estamos bien apacibles acá en su casa, mi casa que es su casa, pero Iván Zúñiga es ahora sí que el centro nervioso de esto, que es al máximo. Y agradecemos a toda la gente bonita que nos sintoniza semana tras semana. Usted es de quien se trata, bella dama, guapo joven, que usted está con nosotros. Y bueno, con eso he dicho, Happy Thanksgiving, Víctor Villalba. Aprovecho para saludar al gran Carlos Nava. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, mi querido Víctor? Iván, qué gusto saludarlos. Como bien dices, feliz Día de Acción de Gracias. Yo no estoy seguro si Iván es el centro nervioso, más bien pensaría que eres tú de este show, y eres el que lo pone nervioso más bien a Iván con el show.
No, pero creo.
Pero siempre gusto saludarlos.
Mira, Iván Zúñiga que te pone nervioso nada más con esto. Mira, Iván, te pone nervioso cuando Iván está así con la bilirrubina, todo lo que da, nada más hace esto.
A mí te voy a decir, ya, voy a confesar cuando me pone nervioso. Cuando estoy en el Estadio de los Cabos y le hablo y no me contesta. Que está pasando todo. Que hasta mensajes de texto le mando para ver si así me pela. Pero fuera de eso, no, siempre un privilegio. Y aparte que creo que hoy estamos comenzando el segundo año de al máximo. Y lo estamos comenzando al máximo. Como ya vieron a Víctor no lo conozco, que no ande al máximo todos los días. Y he tenido el gusto de estar cerca de él por más de 20 años. Y sí, un gran fin de semana de los deportes, pero la verdad es que tú sabes que en México, se celebre o no se celebre la tradición del Thanksgiving, sí hay la tradición del fútbol americano en Thanksgiving.
Sí, no hay ninguna duda. A mí me tocó año tras año allá creciendo en la Ciudad de México, donde veíamos una tele, oye, del tamaño del mundo, y bueno, pero también así de grueso, ¿no? O sea, la tele así y así de grueso.
Pesaba con el más
control.
Que el carro.
Yo era el control remoto de mi jefe. A ver, Víctor, cámbiale y muévele y muévele y cámbiale y la antena y todo eso. Oye, sí, me acuerdo que pues eran ahora sí que jueves de cajón, y yo fui al colegio americano, entonces vivía un ambiente de Thanksgiving bastante regularmente cada temporada y cada año. Entonces sí, tengo los recuerdos muy bonitos de estar enfrente de la tele con toda la familia, luego de comer el pavo, y mi mamá hace el aderezo o el stuffing de pan, basado en pan. Hay otros que mi suegra, por ejemplo, lo hace basado en carne. Entonces diferentes ahora sí que menús al momento de sentir y disgustar una cena de tipo Thanksgiving. Yo siempre acostumbrado al pavo. Hay gente que entra al jamón, pero yo al pavo, mi querido Tapanao.
Y yo a los tacos al pastor. Y no es broma, ¿eh? He tenido cenas de Acción de Gracias con tacos al pastor, carne asada, chorizo.
Qué rico.
Etcétera. Porque te voy a confesar que la única celebración, por ti, lo sé de primera mano, que yo conocía desde el Thanksgiving, es que este jueves iba a haber fútbol americano. Y eran los tiempos en que básicamente el fútbol americano de la NFL solo se jugaba domingo y lunes. El lunes a mí me traía cortito mi mamá para dejarme ver el juego, porque siempre terminaba tardísimo, lo pasaban a través de Televisa, y ahí estaba yo medio escondida, porque he sido aficionado de fútbol americano de la NFL desde que me conozco a mí mismo. El jueves de Acción de Gracias, reitero, yo sabía que existía, porque mi papá, que era otro enfermo del fútbol americano igual que yo, paz descanse, nos hacíamos la pinta él y yo, escondidas de mi mamá. Mi mamá se iba a trabajar, era maestra, y mi papá y yo nos quedábamos en la casa a ver, la verdad, a los Dallas Cowboys jugar, porque mi papá era súper fan de los Vaqueros de Dallas, contra quien fuera, ¿no? Por eso es que yo sabía que existía el Thanksgiving. Ahora, de festejarlo, realmente me comenzó a entrar el festejo, a conocerlo, cuando me mudé ya grande al área de San Diego, Tijuana. Porque en Tijuana y en San Diego, bueno, San Diego es Estados Unidos, obviamente se festeja y es día de asueto, como aquí, que ya en el área de Dallas-Fort Worth parece como el día 24 de diciembre en la Ciudad de México, que no hay nadie en la calle.
Sí,
El
nadie.
jueves va a estar
Exacto.
completamente cerrado, todo menos el estadio. Y lugares circunvecinos del estadio, el centro comercial que está enfrente con un supermercado, etcétera, porque, cómo les venden cosas a los fans de los Cowboys ahí. Pero yo realmente hasta hace 30 años comencé cuando por trabajo, me dieron trabajo en el área de San Diego, Tijuana. Y acá le voy a confesar también que realmente no es que a mí me sea un festejo que me llame tanto la atención como Día de Acción de Gracias. También es el día con los Cowboys. Voy a tener el gusto de estar ahí contigo el Día de Acción de Gracias por 22º año consecutivo. Es lo que me encanta.
Wow.
Y así nací viendo fútbol americano el Día de Acción de Gracias. Pero en mi casa sí hacemos cena por mi hijo. Pues mi hijo ya se educó aquí, nació acá, fue a la escuela y para que pues no lo voltearan a ver como diciendo, este naco, ¿qué onda? Ni para echar tacos el Día de Acción de Gracias o qué, ¿no? Entonces, esa
no
es
se
la
trajo
razón
el
en
sándwich
realidad.
De pavo.
Exacto, esa es la razón en realidad, porque nosotros seguimos como buenos mexicanotes, festejando la Navidad, festejando la Nochebuena, festejando el Año Nuevo en familia, que en Estados Unidos es más reventón que en familia el Año Nuevo. Y, por
Sí,
ejemplo, no es
es
broma,
cierto.
En este Día de Acción de Gracias, o sea, mañana, va a haber carne asada en mi casa. No va a haber pavo, ni jamón, ni nada. Mi esposa preguntó, ¿quiere unos tacachis? Y le dije, yes.
Yes. Esa respuesta muy fácil. Y bueno, queremos también dar muchas gracias, agradecidos a House of Healing, que hace posible este programa. Saludos a Summer y a toda la tropa ahí de House of Healing, donde usted puede tener ahora sí que todo un programa ahora sí que digerido para que usted tenga esa oportunidad de estar descansando, ahora sí relajado, también puede dormir bien, si tiene achaques, me duele esto, me duele el otro. House of Healing le puede ayudar, recuerde que son ahora sí naturales, son naturistas, en fin. Entonces visite cbddallas.com para todos los detalles de House of Healing. Bueno, su programa al máximo, estamos al máximo. Y bueno, vamos a hablar con respecto a los Cowboys, vamos a hablar de David Benavides. Si usted no sabe quién es, va a saber quién es cuando termine este programa. Vamos a hablar de David Benavides. Y también México, en la Liga MX, arrancó ya la liguilla, ya hubo play-ins ahí, ya son los 8 que están conformados, donde va a haber 4 juegos y de ahí pues ya se desata lo que es la liguilla del fútbol mexicano. Interesante se pone. Y también pues los Mavs, qué caray, los Mavs. El equipo de los Mavs anda sin identidad y vamos a hablar con respecto a eso, pero vamos directamente en materia, mi querido Carlos Nava. El equipo de los Cowboys revive ante las Águilas. Y bueno, para mí fue, y te lo voy a pasar de inmediato porque tú estuviste a nivel de cancha y nos puedes decir exactamente paso tras paso lo que sucedió dentro del terreno de juego. Yo te voy a decir esto, fue un cuento de dos ciudades, ¿eh? La primera mitad, Cowboys perdidos en el espacio, Dak Prescott tirando pases, se la tiró uno a The Kobe Dean, donde dijo, ¡ay, güey, ese no! Entonces, como que ahí volvemos a ver a un Dak Prescott indeciso, molesto, intranquilo, incómodo, pero luego en la segunda mitad, pues caray, un equipo de los Cowboys, 24 puntos, que se dio con un gol de campo de tu amigo, el gran marciano, que no las falla, qué bárbaro, y qué emoción estando en el campo. Platícanos de ese encuentro ante el equipo de las Águilas de Filadelfia.
Bueno, en este partido sí hubo la excepción que confirma la regla, ¿no? Brandon Aubry falló su primer intento, pero para su buena fortuna los Eagles también fallaron un intento y que creo que eso se reflejó en el marcador. Es decir, si los Eagles no hubieran fallado ese gol de campo, quién sabe de qué estábamos hablando ya al final del partido. También recuerdo perfectamente que dijiste que Jacoby Dean, pues por eso jugaba de linebacker y no de receptor, ¿no? Que pues, se le cayó el pase de las manos, lo comentaste ahí.
Exacto.
Cuando estábamos en el partido.
Y lo primero con razón que es apoyador y no ala cerrada.
Exacto, fue casi todos los linebackers, cuando eran chavos y jugaban en high school ofensiva y defensiva, jugaban de alas cerradas o de corredores. Casi todos los linebackers.
Yes,
así que este compa, yo creo que cuando hubo que escoger, por eso lo mandaron del lado defensivo y no lo dejaron del lado ofensivo, ¿no? Porque de aquí se le cayó de los números, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues tú lo acabas de decir, ¿no? La primera mitad, pues no solamente fue esa arrastrada que les metieron desde el principio de lado a lado, cuando parecía la defensiva que habíamos visto durante toda la primera mitad de la temporada, no solamente fue un mal marcaje, una patada de despeje por parte de los árbitros, que abrió la puerta para el segundo touchdown, después de que en el primero, Jalen Hurts y AJ Brown hicieron pedazos a los Cowboys para el 7-0. El 14-0 vino en una serie cuando ya habían detenido y le marcan a Ryan Flournoy, que le había pegado al pateador y él se quejaba de que la había bloqueado. Fue cierto, los árbitros se disculparon al final, pero de nada le servía ya a los Cowboys ningún tipo de disculpa. Ahí el que se durmió, lo leí después porque yo no sabía que se valía retarla, fue el coreback de Schottenheimer, quien supongo que debe de tener en su oído a alguien que sea experto completamente en qué se vale retar y qué no. Porque el propio Schottenheimer dijo en la conferencia de prensa que él no sabía que se podía bloquear. Yo creo que es una jugada bien rara, porque hasta tuvieron que emitir un comunicado a los árbitros disculpándose y después confirmando que se vale retar ese tipo de jugada, cuando creen que la rozaron o la taparon y que le pegaron por eso al pateador. Porque de la segunda mitad viene un golpe a Brian Enger mucho más flagrante, le pegaron, de la cual también se disculparon y tampoco le sirvió de nada a Dallas. Y esa además la marcaron como 5 yardas, ni siquiera falta personal. O sea, pero bueno. Y luego viene Cavonte Turpin, sin que nadie le pegue, se resbala y suelta el balón, ¿no? Pero hay que sumarle que Dak Prescott voló 2 o 3 veces a receptores en la primera mitad. Dak Prescott se veía impreciso. Que a CeeDee Lamb se le cayeron por lo menos 2 pases de
incómodo. Sus números.
Sí, se veía exacto como incómodo. Y eso que no sé ustedes, pero a mí me sorprendió muchísimo la muy buena protección que le dieron a Prescott, si uno toma en cuenta a quienes tenía enfrente. No tenía a, ¿cómo se llama?, a los New York Jets, no tenía a los Raiders, no, tenía a los frontales de Filadelfia, y yo no recuerdo que hayan mencionado mucho a Jalen Carter, por ejemplo, al que expulsaron en el primer partido.
Una vez, quizá.
Exacto, por eso yo digo que para hacer la línea defensiva de Filadelfia, hicieron un gran trabajo. Y ese gran trabajo continuó en la segunda mitad. Y la diferencia fue que la defensa se puso las pilas y a partir de que habían jugado 18 minutos de partido, la defensa de Dallas no volvió a permitir un solo punto. Fueron 8 detenciones consecutivas de series ofensivas de Filadelfia y los Cowboys hicieron lo que habían hecho en la primera mitad, nada más que ya no regalaron el balón. Es decir, terminaron las series en puntos y al final, como bien dijiste, yo creo que lo más importante, y lo dijo Dak Prescott del martes, no es la motivación de haber remontado de manera histórica. Es la enseñanza, dice Dak, de que no pueden estar regalando 21 puntos, porque eso ya los eliminó una vez contra San Francisco en playoff, eso ya los eliminó una vez contra Green Bay, y por más que al final la ofensiva lo estaba poniendo emocionante, ya no se recuperaron. Dice Dak, contra un equipo como los Chiefs, o si jugamos otra vez contra Filadelfia, no nos vamos a recuperar de 21 puntos, dice, se los aseguro. Esto fue un milagro. Entonces, esto más que motivación debe ser una enseñanza que tienen que empezar a jugar, sobre todo este jueves, desde que el árbitro indique el pitido para el kickoff.
Ahora, hicimos nuestro podcast de los Cowboys, que puede ver a través de somoscowboys.com con la bella Ámbar García. Luis Fernando Pérez no estuvo, pero muchos saludos a el gran Luis Fernando Pérez. Y uno de los temas que sacamos, y quiero sacarlo aquí porque es un tema muy válido, es esta situación de los receptores abiertos, George Pickens y CeeDee Lamb. En el sentido de que, pues de pronto hay gente que dice, oye, pues CeeDee Lamb no la está haciendo, George Pickens es el uno, CeeDee Lamb es el dos. Como que ese tema, pues caray, para mi gusto, tú dijiste algo que de veras me hizo sonar la campana, en el sentido de que CeeDee Lamb se le cuestionó, estás al 100%, y él como que una pausa ahí, nos lo ilustraste, y luego dijo, yo nunca voy a decir que algo me está sucediendo que está afectando mi juego, parafraseando lo que dijiste, en el sentido de que yo no voy a andar con excusas, ¿eh? Yo no voy a andar de que me duele esto, que me duele el otro, y que no, yo no voy a andar con nada de eso. O sea, me la tiraron 11 veces y nada más agarré 4. Ok, eso es me. That's on me. Pero no es porque me duele esto o porque lo otro y que, nada de eso. Ahora, George Pickens le tiró el balón en 9 ocasiones y fueron 9 recepciones. Y en cada una fueron recepciones, bueno, no cada una, pero varias de las recepciones fueron donde, pues caray, había 6 brazos estirándose por el balón y él se quedó con el balón. Entonces, mira, no voy a decir, Carlos, polémica, porque no debe ser polémica. Tienes 2 grandes atletas, tienes la oportunidad, la bendición, debes dar gracias en la semana del día de gracias de tener 2 estupendos receptores abiertos y que de pronto haya como que manera de dividirlos, o sea, de decir, oye, tú ya no eres esto, ahora es esto, y tú ahora eres esto y ya no eres esto, o sea, no me late eso en este momento para nada, y no me latería, bueno, yo no voy a investigar otros equipos y los dramas que traen y todo lo que tú quieras, pero en este caso no me nace el hecho de decir, oye, sí, hay que ver eso. No, no, son dos receptores, hay que tenerlos los dos como están. O sea, tira el balón, porque los dos están listos para jugar y ante el reto siempre. Y vuelvo a lo mismo, un CeeDee Lamb dice, oye, yo estoy aquí para jugar. Next question.
No, no, por supuesto. Y ayer muy simpático cuando sale y da la cara, como siempre es él, educado a la prensa. Y sí, él dijo, yo no voy a pretextar absolutamente nada cuando se le preguntó, oye, tu tobillo tiene algo que ver, y como que le patinó la segunda y le rechinaron las balatas, pero sí creo que ya dijo, jamás voy a pretextar absolutamente nada, tuve un mal partido. Ahora, cuando se le cuestiona también cómo arreglar eso, dijo, tengo que volver a mis fundamentos, tengo que recordar lo que me enseñaron desde que era niño, de que primero se agarra el balón y luego piensas cuál es tu siguiente movimiento. Dice, por momentos quizá me ha sobrado ganas, y a la hora que viene el balón a mí, ya estoy pensando si debo de cortarme a la derecha, a la izquierda, o si voy a agarrar la banda para tratar de llegar al otro lado. Y más dice, más cuando estás jugando contra Filadelfia, a los que quieres destrozar cada vez que tocas ese balón. Dice, no, dice, tengo que cachar ese pase y ver de qué se trata lo que sigue. Por otro lado, también les decía en la mañana, no, pues ¿para qué tratar de arreglar lo que está descompuesto? Si siendo receptor número 2, George Pickens, es el segundo en yardas ganadas en toda la NFL, que siga siendo el receptor número 2, o como le quieran llamar, porque el propio coach Schottenheimer ha dicho siempre que, bueno, eso de que cuál es el receptor 1, cuál es el 2, el 3, es cuál es el receptor que esté descubierto para aventarle la pelota. Dice, si se trata de escoger cuál es la primera lectura, porque esto lo tienes que hacer cuando mandas una jugada, dijo, no se hagan bolas. CeeDee Lamb sigue siendo la primera lectura en este equipo. Lo mismo dijo George Pickens, a mí déjeme como estoy. Mi brother CeeDee Lamb tuvo un mal día. Yo espero no tenerlo y seguir con este rumbo, dijo, porque a mí me puede pasar en cualquier momento. Es decir, los dos diciendo lo correcto, yo creo que ayuda mucho que son amigos desde antes de llegar a los Cowboys, los dos. Y acuérdate que CeeDee fue uno de los que llegó ahí con la gerencia de los Cowboys y le dijo, oye, George Pickens dice que no le desagradaría venir para acá, ¿por qué no empezamos a ver en un campamento que hacen juntos cada año en Arizona? Cuando le preguntan a CeeDee, oye, ¿quieres que le den un contrato a largo plazo a George Pickens? Dice, ¿dónde hay que firmar, no? Cuando le preguntan a Schottenheimer también, Pickens por momentos es un poco más listo. Y pues los ojos se le salen de la emoción, pero dice, bueno, pues sí, yo creo que sí, ojalá me quieran aquí, pero porque él sabe que la gente ya le dijo, güey, no vayas a decir sí, porque al rato Jerry dice que tú ya le dijiste que sí, ¿no? Como pasó con el jugador que se fue a Green Bay. O sea, yo noto como que Pickens
Sí,
anda muy
exacto.
mesurado cuando le preguntan, el otro dice, ¿por qué no habría de querer estar aquí? Dice, mientras sigan Dak Prescott y CeeDee Lamb en este equipo, a mí me encantaría jugar con ellos el resto de mis días. Entonces el tipo es listo, ¿no? Entonces yo sí creo que deben de dejar las cosas como están. Te voy a decir, lo que pasa es que CeeDee Lamb nos tiene acostumbrados a cosas fabulosas y nos lo volvió a demostrar. Si él no agarra ese pase de 48 yardas, tampoco ganan los Cowboys. O sea, si hubiera sido el único pase que agarra en todo el partido, valía la pena el boleto y su salario. Ahora, es un receptor que tiene casi 600 yardas en 6 partidos, o sea, casi promedia 100 yardas por juego. Que no es malo para un receptor si uno considera que faltó a 3 partidos por lesión. Nada más que lo que está haciendo George Pickens es espectacular. Y te digo, hoy llegué temprano ahí y otra vez lo vi pasar acá con Caminel, como diciendo, la vida me sonríe, ¿no? Entonces, pues qué bueno que los Cowboys no tengan un problema. Y si los aficionados, la prensa y demás, pues no quiere empezar a provocar grillas, mejor pues que digan cómo están, que se preocupen más por ver cómo está la defensa que por ver cómo está la ofensa.
Ahora, el equipo de los Dallas Cowboys, este programa lo estamos grabando miércoles 26 de noviembre, y bueno, quizá lo está viendo jueves o inclusive el viernes, pudiera ser, pero la situación de los Cowboys es tal. Ellos con 5 ganados, 5 perdidos, un empate, mientras que el equipo de los Jefes, 6 ganados, 5 perdidos, se están enfrentando en el clásico, claro, el clásico del juego del Día de Acción de Gracias, el clásico Thanksgiving. Y bueno, Detroit juega en la mañana, luego los Vaqueros y luego el último juego son los Bengalíes ante los Ravens allá en Baltimore. Entonces va a ser interesante. ¿Quién va contra los Leones rápido?
Green Bay. Green Bay va a
Green Bay,
jugar
ahí está.
contra.
Sí, es
Bueno,
cierto.
déjame confirmarlo porque no voy a ser la que. A ver,
Sí,
ya me. Sí,
es Green
Green
Bay, es
Bay.
la lucha de la
Ajá.
Norte.
Sí, es Green
Sí,
Bay.
entonces, la situación de los Cowboys está donde tiene que ganar cada uno de los juegos, pero también tiene que ver el futuro. O sea, no puede, el equipo de los Cowboys pueden decir, bueno, ganamos el domingo ante las Águilas. Entonces ahí puede ver el panorama ya al futuro. Pero ya con el juego tan próximo de los Jefes de Kansas City, de nueva cuenta, el equipo de los Cowboys está obligado a ganar. Ahora, una de las cuestiones que hemos visto del equipo de los Cowboys a través de los años, y pues lo voy a decir de esta manera, es que tienen un edificio muy bonito, tienen instalaciones, qué bárbaro, como que los apapachan mucho, como que les dan una sobadita en la pompa y ahí, órale, tú ve y haz lo mejor que puedas. Como que no hay una cheques y balanzas de decir, a ver, a ver, a ver, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Nosotros pagamos tanta lana y tú estás haciendo este mugrero, o sea, ¿cómo es posible? O sea, como que no siento que hay ese momento de meterlos
Oye,
al
¿habrá algún
cuartito
equipo que así
con
le
la
haga?
sillita, donde le pongan la luz enfrente.
¿Tú crees que si hay un
Yo
equipo
creo
que
que
le
sí,
diga,
¿eh?
a ver, carnal, pásale a la oficina que lo está esperando el
Sí.
gerente?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí hay. Y no voy a decir gerencias ahorita, pero a través de la historia de la NFL, el béisbol, lo que tú quieras, ha habido gerencias que dicen, a ver, a ver, a ver, ven, ven para acá, ven para acá. Necesito hablar contigo, siéntese ahí. A ver, siéntese ahí, cállese. O sea, ha habido momentos. Ahora, a lo que voy es esto. Sí, exacto, siéntese, sí. Ahora, hay momentos donde, pues se ha dicho, la afición lo ha dicho, y hay que ponerle atención a lo que dice la afición a veces. O sea, no, hay muchas veces que lees comentarios que dicen, oye, este güey está completamente maldito, ¿ok? Está maldecido, es un pobre idiota. O sea, es la verdad, las cosas que dicen a través del teclado, es un mugrero, la verdad, pónganse las pilas, raza. O sea, no digan puras estupideces, pero bueno, a lo que voy es esto, de que la verdad hay gente también positiva, hay gente que pues quiere dar para adelante. Entonces, yo creo que en este momento pues están viendo las di diferentes opciones, pero la verdad, creo que el equipo de los Cowboys tiene la oportunidad, Carlos, de decir, oye, estamos 0 ganados, 0 perdidos. Ahorita estamos 0-0. O sea, de aquí hay que ganar y pues ni modo, ese es el deporte. Pero no creo que... Mira, es difícil ponerle el dedo a la llaga en el sentido de que, oye, van a salir más motivados porque ahora sí tienen la presión. Voy a decir una cosa y la verdad, el equipo de los Cowboys, sin mencionar nada, están motivados por varios factores, ¿ok? Ahora, son factores que en un momento dado, si le hubieran ganado a Chicago, si le hubieran ganado a Carolina, si hubieran ganado a Arizona, pues no estarían esos factores de por medio. El equipo de los Cowboys tendría 7, 8 victorias, 7 victorias, en lugar de tener 5. Entonces, hay factores que tienen al equipo de los Cowboys en esta situación, pero ¿por qué tiene que ser una situación donde tienes la espalda contra la pared, así como que, ¡ah! Y ahora sí vas a reaccionar, como que ahora sí vamos a ver a los verdaderos Cowboys. O sea, por favor. O sea, tú ves esto como lo estoy viendo yo, de que como que sí es algo discutido, sí es algo que se habla, la falta de disciplina, por eso son los castigos, la falta de tener un látigo, por eso andan acá como que, somos los Cowboys y qué. O sea, yo me voy a mi casa, cierro la puerta y me vale. O sea, no. O sea, ¿tú dónde estás con todo eso? Porque en este momento, ahorita, es cuando los Cowboys tienen, no que están motivados, o sea, tienen que salir a ganar, punto. Por eso se les paga.
Fíjate, yo creo que pues lo hecho está. O sea, que ellos ya lo que tienen que saber es que tienen que ganar y afortunadamente todavía dependen de sí mismos para clasificar. Porque también lo decía Prescott de ayer, ¿no? Dice, bueno, nosotros lo que nos debe de importar es salir a ganarle a Kansas esta semana y a partir del viernes, si quieren, empezamos a platicar sobre a ver si le podemos ir a ganar a Detroit allá en Detroit, y después Minnesota, después Chargers, de ahí nos la vamos llevando, ¿no? Yo creo que eso es en lo que ellos tienen que pensar, no en lo que ya fue y no será, porque pues ya no pueden regresar el tiempo, por un lado. Por otro lado, tampoco creo que sea el momento, creo que eso ya pasó, o cuando tengan que hacer evaluaciones al final de la temporada, de que les digan, te hablan de la dirección como anillo regañado, güey. Oye, Trevón, o bajas a taclear y muerdes el protector bucal, o aquí tú y yo vamos a tener problemas. Creo que tampoco se trata de eso en este momento. En este momento tiene que ser así. Vamos aprovechando el ritmo de haber ganado dos partidos. Vamos a tratar de dar un golpe de autoridad contra un equipo que así hoy esté fuera de la foto de la postemporada, como es Kansas, Mal que bien ha estado en 7 partidos de campeonato de conferencia consecutivos, en 5 de los últimos 6 supertazones, tiene probablemente al mejor jugador de la NFL, que es Pat Mahomes, un Pat Mahomes que le encantaría ganarle a Dallas. Es más, lo dijo ayer, ¿eh? No me estoy adornando de nada, pero ayer en conferencia dijo, oye, desde niño sueñas con ir a Dallas a jugar en la Acción de Gracias y ganar. Dice, por supuesto, y más a los que nacimos en Texas. Y eso que se expresó con un respeto tremendo, porque yo siempre he pensado que a Mahomes le hubiera gustado jugar con los Cowboys. Siempre lo he pensado, ¿no? Incluso su papá fue Texas Ranger, etcétera, etcétera, ¿no? Y él dice, ¿no? Lo mismo. Lo que pasó con su defensa en la primera mitad de la temporada, pues qué buena onda para el anecdotario. El problema es que yo voy a jugar contra los de esta segunda mitad. Ahí les va. En yardas permitidas por partido, los Cowboys, antes del trueque por Quinn and Williams, por Logan Wilson, que regresaba de Mario Overshawn, Chevron Rebel, que regresaran los dos safety titulares, Donovan Wilson, eran la número 31 de la NFL. En las últimas 2 semanas son la número 18 de la NFL. Lo más emocionante es que en yardas por acarreo son los segundos mejores. O sea, les tienes que pasar ahora a los Cowboys. Algo que la carrera no la tacleaban ni con Dan Quinn, ni con nadie. Era un tendón de Aquiles terrible el que tenían para poder dar golpes y taclear la carrera. Esto no es casualidad. Digo, porque además lo estoy leyéndolo, ¿no? Vi hace rato en redes sociales esos números y me hicieron bien interesantes. En puntos permitidos, los Cowboys ya están a media tabla. Reitero, en las últimas 2 semanas, lo que pasa con el promedio era como yo en la preparatoria, no había sacado tan malas calificaciones el primer semestre, que cuando llegábamos a los exámenes finales, ni sacando 10 pasaba a veces ya, ¿no? O sea, ellos ya no van a poder mejorar tanto porque les quedan 7 partidos, pero están jugando, o sea, si siguen jugando buena defensa, eso es lo que los tiene que motivar. Y los tiene que motivar que por primera vez en mucho tiempo vieron que la gerencia movió algo a media temporada, por primera vez vieron que pudieron remontar un 21-0, reitero, acuérdense los últimos 2 juegos de playoff, San Francisco y Green Bay. ¿Qué sucedió? Que dejaban ventajas en la primera mitad y ya no les alcanzaba para regresar, porque también la defensa, con todo y San Dan Quinn, que a mí nunca me ha parecido un gran coordinador defensivo, es bueno para mandar gente por capturas, para intercepciones, pero le daban unos arrastrones a los Cowboys que daba miedo. Esa también es la verdad. No tacleaban, los acusaban de blanditos. Pues por eso Trevon Diggs todavía lo extraña, porque él no le decía nada si no tacleaba, dejaba que no entrenara a Micah Parsons, etcétera, etcétera. Yo creo que eso debe ser la motivación suficiente. Y sabes que ya reforzaron, yo sigo en el equipo, y pues bueno, vamos a tratar de aprovechar que tenemos una muy buena ofensa y que ahorita nuestra línea defensiva está jugando chido, que trajeron un par de linebackers, porque de Marvin también es refuerzo, etcétera, para... Y yo creo que tienen posibilidades de competirle a Kansas City si juegan con mentalidad de creo que podemos ganar y no porque sea Pat Mahomes nos va a venir a asustar aquí.
Estoy de acuerdo completamente. Y bueno, ahí está el tema de los Cowboys. Los Cowboys están colgando de un hilo, tienen que ganar a los jefes. Y quizá usted está viendo este podcast a posteriori. Entonces, pues usted puede juzgar si lo que acabamos de decir se dio o no se dio basado en los hechos que se dieron de este juego que estamos hablando nosotros, claro, con respecto a los jefes y el equipo de los Dallas Cowboys. Happy Thanksgiving a todos. Y ahora el tema, fíjese nada más. Bueno, hay una cara nueva en el boxeo a nivel mundial, el boxeo mexicano, fíjense nada más, y se trata de David Benavides, que yo, pues caray, no lo conozco, no sé quién es, no sé de dónde es, sé que es boxeador porque el gran Carlos Nava lo sabe todo, y bueno, va a pelear contra Anthony Yarde. Ahora, primeramente, Carlos Nava, ¿dónde van a pelear? ¿Cuándo? ¿Y quiénes son estos vatos que no los conozco?
No, ya pelearon el sábado pasado. El sábado pasado pelearon en Arabia, en Riyadh. Ya saben que Turkish, el jeque allá
tan
en Arabia.
Preparadito que tenía yo el intro para eso, hombre. ¡Qué bárbaro!
No, pero es normal, puede pasar, o sea, no sucede nada. El famoso monstruo mexicano que ya tiene su récord en 31-0, él es el famoso boxeador contra el que dicen que el Canelo nunca se ha querido subir. Él, en febrero pasado, tuve la oportunidad de ir a verlo pelear en Las Vegas, en febrero, contra David Morrell, un cubano. Y yo dije, este es el monstruo mexicano, lo vi, como que no podía alcanzar al cubano. Es que los cubanos llegan y a correr, ¿no? Alcánzame si puedes y pégame si puedes. Y tuvieron buenos rounds por ahí, pero yo decía, realmente es al que le apodan el monstruo. No le dicen monstruo, él mismo le dice monstruo, monstruo mexicano. Entonces, bueno,
Monstruo,
está
monstruo.
bien, 31-0. Hace poco, después de la pelea de Crawford, también salió y dijo, porque ya es campeón en tres divisiones diferentes, campeón del mundo, dijo, ¿saben qué? Ya vi al Canelo, ya muere, yo ya no me voy a bajar
Wow.
de peso para pelear contra él, yo ya voy a concentrarme en lo mío. Pues vaya que se concentró. Anthony Yarde, un gran boxeador inglés, solamente había pedido dos peleas, incluyendo una contra Arthur Beterbiev, contra Sir Arthur, como le llaman, que es uno de los mejores libras por libras del planeta, para muchos el número dos. Y el monstruo, como le llaman, si no para la pela lo mata ahí, ¿no? Le metió una
Monstruo.
pela que daba, o sea, daba pena ajena. O sea, llegó un momento que lo tenía con el brazo izquierdo recargado contra las cuerdas y dándole con la derecha, que hoy Benavides ha de tener la mano hinchada de tanto que le pegó. Sale Julio César Chávez a decir, como analista de TV Azteca, que es, dice, ese tipo sí es un monstruo. Y ojalá el Canelo no acepte pelear nunca con él, porque entonces sí, quién sabe qué vaya a pasar. Y por eso muchos creen, porque agarró, terminó la pelea y dijo, olvidémonos, que nadie me pregunte del Canelo, porque ya no sé ni quién es, lo que vi el otro día ya no es lo que era el Canelo, obviamente para hacerlo enojar, porque yo creo que el Canelo todavía tiene por delante. Dice, pero más bien vámonos concentrando hacia arriba, quiero una pelea con el zurdo Ramírez, porque voy a ser campeón mundial de los pesos crucero. Y zurdo, donde quiera que estés, ya voy por ti. Y el zurdo, rapidito, le contestó el lunes, aquí te espero, carnal.
Wow.
Y dijo, y váyanme apuntando, porque creo que yo merezco ser ahora el estelar en mayo y en septiembre. Quiero las fechas mexicanas, o a menos de que quieran que nos subamos en mayo el Canelo y yo, pues bienvenido, dijo, llegó mi momento. Y no sé si ahora quiero pelear yo contra él. Ah, traía su propia novela, pero la realidad es que para muchos, bueno, el propio Dimitri Bivol dijo, oye, este tipo pega, porque Dimitri Bivol podría pelear contra él, y Dimitri Bivol hoy es el quinto, sexto en el libra por libra del mundo, y dijo, oye, este tipo sí lo tenían enjaulado, ¿no? Al monstruo este. Arthur Beterbiev dijo, aquí te espero cuando comas más, porque todavía te falta para llegar. Pero el tipo pelea, pelea bien, tremenda cartelera allá en Arabia, Turkish vestido acá, el jeque que ahora es el dueño del boxeo, volteaba, y estoy seguro que dijo, güey, yo pagándole la lana al otro, si este es el que debería de pagarle, todos los árabes parados acá prendidos de artistas y demás, viendo como David Benavides, porque en la misma función, el Bam Rodríguez, Jesse Bam Rodríguez, que es de aquí de Texas, también casi medio mata a Fernando el Puma Martínez, otra pelea de campeonato mundial super mosca, y un izquierdazo que le dio el Bam Rodríguez, que para muchos también es uno de los cinco mejores peleadores del planeta, que hincadito cayó el argentino, que es otro muy buen, o era otro muy buen boxeador, el Puma Martínez. Y Brian Haney también ganó un tercer título mundial por decisión, es decir, fue una función que para muchos hacía tiempo que no había una función del tal nivel, encabezada por David Benavides, el Turkish hasta con su vestimenta árabe, con todo respeto, así, ¿no? Siempre viendo en la primera fila, como diciendo, y yo soltándole 100 millones al otro tipo, el problema es que dicen que ni esa misma función no llenaría el estadio de los Reyes como el Canelo es capaz de llenarla solo, ¿no? Esa es la verdad también cuando se trata de dólares y centavos, pero la verdad, mi respeto, el monstruo mexicano, David Benavides, el Bam Rodríguez, sobre todo ellos dos, dieron una demostración de boxeo, de honor, y sobre todo de lo que quiere ver un aficionado latino al boxeo. Nada de que como Mayweather, se trata de pegar y que no me pegues, Nel. Vieron a dos perros salvajes, aventarlos ahí, pa, 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 hasta que se cansaron.
Un ring, una chuleta y órale, denle los dos perros ahí, denle con todo. Ahora sí, entonces David Benavides le gana a Anthony Yarde. Ahora pregunta, ¿qué peso peleó David Benavides ante Anthony Yarde? O sea, ¿qué peso, qué número?
Semicompleto, peso semicompleto, 175
No, pero ¿qué
libras,
número? Sí, pero
175
¿qué?
libras.
Ok, 175. Ok,
Ajá.
entonces, ¿Canelo en qué peso está?
Canelo pelea y era campeón, ahora sí que era 168 libras, pero ha peleado en 175, ha sido campeón mundial también de las 175 libras. El que le ganó en las 175 fue
Entonces,
Dimitri
Benavides
Bivol.
pudiera. Ok, entonces, Benavides pudiera bajar de peso y Canelo subir para verse en qué categoría.
Pues en un peso pactado entre ellos, quizá sin título mundial de por medio, porque no hay categoría en medio de los dos. O pelean en, ¿cómo se llama? En semicompleto, como es David Benavides, el monarca de tres organizaciones, o pelean en las 168 libras del Canelo, donde Terence Crawford le acaba de quitar cinco cinturones al Canelo. El Canelo no tiene campeonato mundial ahorita con él, ¿no? Más que el de la taquilla, es el rey de la
Exacto,
taquilla.
exacto.
Pero esto de David Benavides contra Canelo, que si van a pelear o no, lleva por lo menos 5 años. Y que Canelo, pues para muchos, le ha sacado la vuelta a David Benavides, porque David Benavides le dijo: nos vemos en la 168, no te preocupes. ¿En qué quieres? ¿En 154? Dice: porque yo no entiendo cómo tú se obligas a subir a Terence Crawford dos categorías o tres y no quieres subir a pelear conmigo, ¿no? Que porque el peso y más. Bueno, el Canelo, muy profesional como es, dijo después de la pelea de David Benavides: la verdad, es una de las mejores peleas que le he visto a un peleador mexicoamericano. David Benavides es de Phoenix, hijo de padres mexicanos. Dijo: pero síguele echando ganas, porque creo que todavía no estás a una altura como para que yo pueda llevarte un estadio y lo llenes. No, pues el otro peor, ¿no? El otro peor dijo: ¿qué, güey? Si creo que pudiera buscarte afuera de tu casa y hasta gratis, etcétera, ¿no? Pero sí, esa es una pelea que se supone que el mundo del boxeo ha estado esperando por años. La de David Benavides contra Canelo, y acusa que el Canelo es el que siempre ha buscado un pretexto para no toparse con el monstruo. Así que veremos, pero yo no creo que el Canelo, su siguiente pelea vaya a ser contra Benavides. Él tiene dos peleas pactadas con Turkish, que ahora es el dueño de Ring Magazine también, y de Ringside, todo lo que pise con Ring. Ya compraron los árabes. Entonces yo creo que el Canelo está buscando con quién regrese en enero, porque tiene todavía dos peleas pendientes en Arabia. Todos le estamos rogando a Dios que vaya a Arabia a pelear en mayo, porque a lo mejor me toca conocer Arabia, o al menos eso me dijo mi jefe. Entonces, ¿cómo se llama? Todos queremos que Canelo regrese, ¿no? Para ver si así se arma la machaca. Pero, y el boxeo lo necesita, porque alguien me decía, mi gran amigo Bernardo Osuna, que conoce todo de boxeo, dice: yo te digo que ni esa misma función la ponen en el Estadio de los Reyes y no llenan el estadio. Llenarían el T-Mobile, porque el único que llena estadios hoy en día en el boxeo es Canelo.
Bueno, pues ahí lo tiene. Oye, se nos acabó el tiempo. Fíjate nada más, mi querido Carlos Navas, se nos fue el tiempo. Perdón. El gran Iván Zúñiga dijo: muchachos, no se me alarguen porque es Thanksgiving y hay cosas que hacer. Tengo cosas que hacer. I got things to do, guys. O sea, de pronto. Y de pronto están hablando de puras tonterías, dice acá nuestro productor. Saca el látigo y dice: miren, pónganse las pilas. Ok. Ok, Iván, no se enoje, no se enoje. Pero bueno, el gran Iván Zúñiga nos dice: bueno, con eso, muchachos, la semana entrante estamos de regreso, claro, con más al máximo. Cortesía, claro, de nuestros grandes amigos de House of Healing. Recuerde, visite cbddallas.com para que usted tenga todo un programa ahí para que usted esté tranquilo en su casa, gracias a la gente de House of Healing allá en el este de la ciudad de Dallas, pero también a través de cbddallas.com. A nombre del gran Iván Zúñiga, el productor de este programa, TSI Productions. Carlos Nava, último comentario.
Nada más rápidamente, no se pierdan el próximo Al Máximo, porque seguramente ya habrá semifinalistas en México. Esta semana, este fin de semana, se juegan los cuartos de final: Toluca Juárez, Cruz Azul Chivas, América contra los Cholos de Tijuana. No miento,
No, no,
sí,
América contra Monterrey.
América Monterrey y Tigres contra Cholos. Tienes toda la razón. Así que seguramente la próxima semana ya platicaremos largo y tendido de cómo van a ser las semifinales del fútbol mexicano. Pero siempre un privilegio. Mañana nos vemos, Víctor, en el lugar donde más me gusta pasar el Día de Acción de Gracias, para serles sincero, espero que no me oigan en mi casa, que es la comida en el palco de prensa de los Cowboys.
Es todo, tremendo Carlos Nava también, el pipirín, como dices tú, también estaremos ahí con Iván Zúñiga, el ingeniero de transmisión de Cadena de Plata, Luis Fernando Pérez, Ámbar García y toda la tropa estaremos ahí, Manny Bazán, que no se me olvide el tremendo Manny Bazán. Bueno, a nombre de Carlos Nava, Iván Zúñiga, Víctor Villalba, gracias por atender nuestra invitación. Recuerde, dígale a los amigos, a los tíos, a las tías, a las abuelitas, a sus niños, a todo mundo, que al máximo está de regreso la semana entrante. Buen día, Happy Thanksgiving. Pásela bien.